de Douglas Castro, originalmente de Chile, y soy el CEO de Neural ESP.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Mi nombre es Rob Villanueva, soy uno de los cofundadores. Hace 6 meses, un poquito por ahí, más o menos, iniciamos un proceso de escalamiento internacional. Nos vinimos a Europa, particularmente a Finlandia, con la idea de expandir el medio. Poder ser un puente entre Europa y Latinoamérica, y viceversa. Cuando ya estábamos acá, el emprendedor del año en Finlandia es chileno. Queríamos haber sacado esta entrevista luego de haber hecho todo el proceso normal de transición. Haber tenido el medio en diferentes idiomas, en inglés, en finlandés. Pero nos maniamos, nos confundimos, procesos, aprendizajes. Entonces, pivoteamos. Así que esta es la entrevista con el emprendedor del año 2023. En Finlandia. Douglas Castro, CEO de Neural DSP. Estamos en Helsinki ahora, en el headquarters de Neural. Muchas gracias por recibirnos.
Un placer.
Entiendo que tu relación con Finlandia partió hace muchos años por un intercambio.
Sí, hace 20 años, casi.
Pero me gustaría ahondar en eso.
Perfecto.
¿Cómo fue que se dio?
Bueno, sí, yo soy, soy músico, soy bajista. O sea, ahora toco más guitarra, pero tocando bajo los 13 años, así que soy 23 años atrás. Y me encanta el heavy metal. Y Finlandia, tenía casi todas mis bandas favoritas en Finlandia. Y cuando estaba en la media, en segundo medio, postulé y me gané una beca para venirme de intercambio y podía elegir 3 países y puse Finlandia, Suecia, Noruega, los países con más bandas metal. Y sí, quedé en Finlandia y me vine de intercambio por un año y viví con una familia finlandesa y fui al colegio y todo por un año. A mí me encantó. Y cuando me volví a Chile después del año, terminé la media y mi sueño siempre fue volver a Finlandia. Entré a estudiar electrónica en INACAP porque siempre tenía la curiosidad de crear productos musicales y primero pensé en hacer instrumentos, pero jugando con eso me di cuenta que no tenía mucho talento para madera y toda la parte como más artesanal de hacer instrumentos, guitarras, por ejemplo. Y siempre fui uno para las matemáticas y ciencias y me metí a estudiar electrónica y cuando entré a estudiar electrónica me encantó tanto más que la música y de partió esta idea de combinar estas pasiones por la tecnología, electrónica y música y crear mis primeros productos.
Vuelvo un poquito para atrás, porque tiene que ver un poco con lo que estás viviendo, asumo. ¿Qué fue lo que te enamoró de Finlandia que cuando volviste dijiste, tengo que tratar de volver?
Buena pregunta. Yo creo la cultura. La gente acá es un poco más introvertida y yo soy un poco más introvertido también. Una cosa que me gustó mucho de acá es que en el colegio, por ejemplo, había gente de todos los estilos. Por ejemplo, gente metalera y se vestía metaleros porque no hay uniforme acá en el colegio, con ropa de calle. Gente que, no sé, tocaba música de los 70 y se vestían como de los 70, estaban los deportistas que juegan hockey, y todo el mundo se llevaba bien con todo el mundo, a nadie lo molestaban porque se vestía distinto, había gente que se vestía de forma muy extravagante, artista, y a nadie le tiraban tallas por vestirse distinto, y eso me encantó, era como súper inclusivo con las diferencias y las idiosincrasias de cada persona, y sentí que el ambiente como que casi fomentaba a tener tu propio estilo y ser más tú mismo, más que homogeneizar todo. Y yo creo que en Chile, por lo menos cuando yo estaba en el colegio hace 20 y tantos años, sentí que había una presión gigante para, como, había una presión social como para encajar un molde. Y si tú no encajabas bien, había como harto dolor psicológico.
Si no eras parte como de lo trendy, como que te...
Claro, o si querías ser distinto, por ejemplo, si querías ir con, qué sé yo, ahora puede ser distinto, pero hace 20 y tantos años era, no sé, si querías tener el pelo rosado y eras hombre, te molestaban, ¿cachai? Era como que... Y acá era lo contrario, era como que casi te celebraban por ser distinto. Y eso me gustó mucho.
Sí. Entonces, volvemos a la parte de terminar el colegio, entras a Inacapa Electrónica.
Técnico electrónico industrial, ese era el título.
Perfecto. Y pasaste de instrumentos, no, por la parte más, digamos, más de materiales nobles, por llamarlo de alguna manera. Y volvemos, digamos, como a los circuitos. Ahí fue que se te ocurrió empezar a hacer tus propios pedales, tus propios como hardware.
Sí, porque no tenía plata y no tenía plata para comprar mis propios, o sea, productos que ya estaban hechos, y además tenía este sonido en la mente que no existía. Y probé un montón de cosas, mis amigos, profes de bajo, todos tenían harto equipamiento y probaba todo. Y sí, algunas cosas se acercaban, pero nada, nada me da el sonido que tenía en mi mente como bajista. Y decidí crearlo un día.
Andáis buscando un cierto tipo de distorsión.
Sí. Y la distorsión no, esa distorsión no sé, hasta que la inventé yo pensaba que no, o sea, sentí que no existía.
Esa distorsión, para efectos de la gente que a lo mejor no está viendo o
Sí.
escuchando y que puede no saber tanto de música, ¿en qué grupos se encuentran hoy?
Hoy en día es difícil encontrar una banda de metal o de rock o incluso pop que no usen Darkless en el bajo.
Ya.
Lo que escribí cuando fundé la compañera, un pedal Darkless en todas las bandas y llegamos muy cerca, de hecho. Te digo, desde Cannibal Corpse, que es lo más metal, lo más extremo, hasta Taylor Swift.
Perfecto.
Los bajistas y todo entre medio.
O sea, entendiendo que los pedales tienen, obviamente tienen seteos que te permiten
Exactamente.
tener un rango muy amplio,
Exactamente.
pero estamos hablando, esta distorsión que estáis buscando es una distorsión más metalera, como un fuzz.
No, es que, de hecho, ese era el tema porque lo que sentía era que no podía tener una distorsión que fuera como de alta ganancia y fuera poderosa y sonara imponente sin que fuera fuzz.
Ok.
Y lograr eso fue súper complejo y de hecho parte como del secret sauce de Darkless. Fue, encontré la forma de cómo lograr eso, de hecho.
Perfecto.
Y eso fue algo que me sorprendió cuánta gente quería lo mismo, en verdad. Como que yo pensé que por ahí era yo o alguno de mis amigos que le gustan las mismas bandas, pero cuando se empezó a correr la voz y gente empezó a usar los productos y empezaron a salir videos en YouTube,
¿Ah?
como que casi todo el mundo quería el mismo sonido, en el fondo. Y no existía.
Y ese sonido, ¿por qué nadie lo había inventado todavía?
No tengo idea, no sé.
No, no, nunca la gente lo dijo, oye.
No, no tengo idea. De hecho, pero una de las preguntas antes de partir una startup, en general creo es como, ¿qué gran producto nadie está haciendo? ¿Qué gran empresa nadie está fundando?
Ajá.
Y yo no sabía eso en ese momento, pero instintivamente creo que es como, quería hacer algo que me sirviera a mí y me terminé dando cuenta de que mucha, mucha gente quería lo mismo. Y no, mucha gente tenía el mismo dolor, en el fondo, la misma frustración.
Estamos hablando de la resolución del dolor ahora, pero quiero volver un pelito para atrás. ¿En qué año? O sea, yo lo tengo anotado, pero necesito preguntarte. ¿En qué año fundaste Darkless? ¿Y fue cuando ya te viniste acá?
Empecé técnicamente con el año que me vine, el 2009.
Ya.
De hecho, renuncié a mi trabajo, salí de Inacap, trabajé un año fuera del instituto. Y en ese año empecé a diseñar cosas como en mi tiempo libre. En las tardes, en la noche. Y renuncié a mi trabajo en ese tiempo en septiembre del 2018. Y me vine a fines del 2009, así que estuve un año en Chile como independiente en el fondo. Y eso era vender pedales, pero también era reparar amplificadores y lo que fuera para parar la olla en el fondo.
O sea, te metiste de lleno ya en la
Sí,
industria de la música,
sí,
digamos.
sí, sí. Haciendo reparaciones en el día y en la tarde diseñando el primer producto de Atlas en el fondo. La empresa técnicamente fue fundada acá en 2015, pero tuve una serie de actividades cuando me vine en el 2010. Vamos.
Y cuando hablamos de diseñar, para tenerlo claro, estamos hablando de toda la circuitería, el pedal, perdón, aquí,
Sí.
neófito, ocupa un mainboard o era
Claro,
todo análogo, ¿cómo?
esto era en ese tiempo era Darkless, era todo 100% análogo, que es mi background, en el fondo, mi expertise en eso. Y sí, partí diseñando desde el esquemático, en el fondo, es como el plano del circuito,
Ajá.
los valores de cada componente que son los que procesan la señal de manera muy específica. Y gran parte de la magia está en eso, en cómo estructuras el circuito y qué topologías usan partes del circuito y qué valores usas para hacer como el fine tuning de cada elemento que quieres en tu visión sonora. Y sí, eso. Pero fue todo, o sea, el esquemático, el circuito impreso, el layout mecánico,
Y
todo.
ese desarrollo, porque es un desarrollo, digamos, intelectual y después llevado a, digamos,
Producción.
producción y físico,
Sí.
¿siempre fue en base a ese sonido que tenías en la cabeza?
Sí. Y hasta el día de hoy. Darkless, que fue adquirido el año pasado por Korg, que es un grupo gigantesco de Japón. Hasta el día de hoy, ese como ADN sonoro todavía está en el corazón de casi todos los productos.
te viniste acá, creaste la empresa, empezaste a funcionar. Por ahí leí de que dormiste en la calle o que lo pasaste mal.
Sí, fue difícil. El primer año fue súper difícil.
¿Qué fue lo más difícil? Porque me imagino que estaba en un estudio o en algo arrendado, armando, creando, soldando, todo.
Bueno, tú sabes, te viniste acá. Cuando uno se viene, tienes como dos lados al fondo. Uno tienes como tus sueños más grandes, que eso es lo que te motiva a emigrar y a construir. Y al mismo tiempo, en el background, tienes tus miedos más grandes. Y lo más doloroso creo que fue ver que mis miedos más grandes se hicieron realidad. Eso de vivir como, de estar como en la calle y comer de la basura. Son cosas que, viniendo de una familia de clase media en Chile, nunca estuve ni cerca de vivir. Y sí, eso fue doloroso, pero creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, si lo pudiera cambiar, no lo cambiaría por nada.
¿Te dio más temple? ¿Cuál debes decir tú que el aprendizaje de haber vivido esa dureza?
Me dio un montón de cosas. O sea, creo que una fue darme cuenta de que tus peores pesadillas pueden pasar y no es para nada tan terrible como te imaginas. Esa fue una. Además, mantenerme motivado y enfocado a pesar de estar en esa situación me dio mucha confianza en el futuro cuando pasé por situaciones que eran difíciles pero nunca tan extremas. Y además me di cuenta de, creo que lo más grande fue, me di cuenta de que la lástima por uno mismo es como una enfermedad, es como un virus mental casi. Y me di cuenta de que si soy capaz de no sentir pena por mí mismo en una situación así, no tengo por qué sentirla en ningún otro momento. Y creo que erradiqué ese virus mental de mi cabeza pasando por eso, y creo que esa fue la ganancia más grande. Creo que gran parte de la mentalidad de seguir adelante sin que importe nada y pasar por cosas muy dolorosas, y no solamente laborales, pero personales también, me dio definitivamente un nivel de temple que no creo que habría tenido sin haber pasado por eso.
Eliminaste de cierta manera el concepto fracaso de la cabeza.
No sé si fracaso, porque creo que siempre tenía mucho miedo al fracaso hasta el día de hoy, pero es el tema de que puedo estar pasando por la situación más dolorosa, extrema, y de hecho puedo ser una víctima del, qué sé yo, que te estafen o que te lo que sea. Y a pesar de tener todas las razones del mundo para válidamente sentirme como una víctima, nunca darme permiso para sentirme como víctima. Creo que eso fue lo más grande.
Perfecto.
No soy víctima de nada, nunca.
Oye, ok, pasa este tiempo que a lo mejor te sirvió para lo que estamos hablando, para sobreponerte, saber de que uno se puede parar frente a estas situaciones adversas. ¿En qué momento empieza a despegar Dark Glass que lleven el camino a la creación de Neural?
Esto fue el 2011. O sea, fueron como un año y medio, casi 2 años de...
De grind.
Sí, sí. Sí, como... Primero en la calle, después las cosas empezaron a mejorar de a poco, pero igual siempre súper justo, comiendo nada. Y sí, como en octubre del 2011 se empieza a correr la voz y el tema empieza como a explotar un poco. Mi socio en Douglas, Hugo Villarroel, que de hecho todavía en Chile, emprendedor también musical. Sí, él se empezó a mover harto con ventas y a conseguir tiendas que distribuir los productos, y en ese tiempo me puse igual muy activo en foros de bajo también. Y así se empezó a correr la voz y tuve como una explosión de primero estar así como no tener nada de plata, estar así como una situación súper precaria, a no tener tiempo porque estaba armando pedales y lo armaba todo yo a mano, más encima, así que era como todo el día. Y ahí empezó una batalla que era como la opuesta en el fondo, de tener el problema de no tener suficiente, tener demasiado trabajo que hacer. Y ahí también partió un poco el tema de trabajar 14 horas al día, 6, 7 días a la semana, por un año y tanto, más de un año incluso. Claro, ahí pasé como al otro espectro del sufrimiento, en el fondo, es cuando estás quemado entero y cansado.
El burnout y el happy problem.
Claro, exactamente. Y pasar por eso igual fue súper útil.
Mencionaste que junto con tu socio te empezó a ayudar a las ventas, digamos, posicionarte en las tiendas. Pero ¿hubo tal vez alguna venta icónica, algún bajista o banda en particular que eso era?
Un usuario italiano que compró un pedal online tenía el mail de Justin Meldal Johnson, que era el bajista de Nine Inch Nails en ese tiempo. Y fue el productor de Paramore, M83, o sea, uno de los productores y bajistas más grandes en Estados Unidos. Bajista de Beck también. Me dijo, tengo su correo, y le mostré tu pedal, le mandé un video y le gustó. Y ¿quieres que te conteste? Yo sí, obvio. Y le mandé un correo y me dijo, muy buena, me dijo, mira, mándame uno si me gusta. te ayudo a probarlo, si no me gusta te lo mando de vuelta y no pasa nada, no le digo nada. Ya, listo. Le mandé un producto y le encantó. Y ese fue como el primer artista grande que tuve. Todavía me acuerdo del día donde estaba cuando recibí ese correo. Fue como que uno de mis bajistas favoritos y que mucha gente admira, le gustó el producto. Y después vino Cannibal Corpse, lo mismo, Alex Webster, que es un gran amigo mío. Ahora me mandó un mail y me dijo, oye, vi tu pedal en YouTube. Me interesa probarlo. Te puedo comprar uno, le dije, te lo mando gratis si te gusta y arreglamos algo, pero si no te gusta, no. Lo mismo. Y le encantó también. Y ahí empezó como a salir, como a explotar el tema.
Eso te iba a preguntar. A ver, el ecosistema de los nuevos negocios está lleno de diferentes actores. Tenés los emprendedores, la incubadora, la aceleradora, los venture capital, family office, etc. Yo le he escuchado mucho a venture capital, o inversionista, para hacerlo
Sí,
más
claro.
simple, de que nunca des tu producto for free, gratis. En este caso, en tu caso, esos primeros pedales fueron for free y sirvió, fue como una inversión, ¿no?
Sí, claro. O sea, Darla nunca levantó un peso de venture capital desde el ex hasta el éxito.
Wow.
No sé si hacerle caso a capital, venture capital sobre cómo manejar una empresa sea lo más sensato, porque una cosa es leer libros o leer tener un MBA o hablar con emprendedores, y otra cosa es armar una marca desde cero sin capital, posicionar una marca. Creo que el porcentaje de venture capitalists que han tenido esa experiencia de primera mano están ellos arriesgando su arriendo, su pago de la hipoteca en eso, no sé si sean muchos. Afortunadamente o sea, hay varios, pero el porcentaje creo que es menor, es minoritario. Y además creo que para empresas más tradicionales, no sé si tienes una empresa SaaS, B2B, de si software contable, sí, por ahí muchas de las experiencias se transfieren, pero creo que no es muy sensato a veces hacerle mucho caso a la gente que no tiene experiencia de primera mano en lo que haces tú. Tenía muchos amigos y sabía mucho de cómo funcionaba la industria. Y sí, o
Porque la
sea.
industria es como una, la industria de la música es como muy de confianza, ¿no?
Sí, muy de confianza. Y además, cuando estás partiendo una marca de cero, la validación que te da alguien que está que tiene tanta influencia en los gustos de la gente. Gente quiere sonar como ellos, gente quiere. O sea, piensa cuánta gente tiene pósters de los rockstars y usan las mismas zapatillas, ¿cachai? Como que la misma ropa, se visten parecido, el mismo corte de pelo. O sea, que si yo el pedal me costaba $150 en armar, pero poner la foto de ese bajista en mi página web me ayudaba a vender 100. Es como, ¿por qué no se lo daría gratis? O sea, como, ¿cuál es la...?
Casi como un embajador.
Es un embajador, o sea, de hecho, eran embajadores. Esto antes de que el influencer marketing fuera un concepto, porque YouTube estaba en pañales en ese tiempo, pero sí, o sea, en ese tiempo era. Tenía mucho. A mí me hizo mucho sentido y al final, claro, o sea, por buena razón.
Oye, ok. Empiezas a subir las ventas, se logra hacer como breakthrough. ¿Y en qué momento tú dijiste, vamos en camino? Y comienza a cambiar este escenario de pasar de Dark Glass a Neural.
Eso fueron bastantes años. Yo creo que lo que hizo el punto como de quiebre en eso fue 2000, entonces son 6, 7 años después, el 2016, 2015, 2016. Empresas gigantes de digitales como Line 6, Fractal, Kemper, empiezan a modelar productos Dark Glass e incluirlo en sus productos gratis.
Oh.
Y el sonido tú no lo puedes patentar, la marca la puedes proteger, pero el sonido en sí no es patentable. Y eso me dio medio gigante a ser disrumpido en el fondo. Fue como. Saqué la mugre, me la jugué toda por armar esta empresa. Ahora puede que este tipo de producto, nuestra tecnología nueva, nos mate.
Estamos hablando de que estas son empresas que, por ejemplo, a través de sus productos digitales o de las pedaleras multiefectos, pueden poner tu sonido
Exactamente,
y ya.
exactamente. ¿Qué es lo que yo hago en Nero, en el fondo? Es lo mismo. Y está bien, o sea, es perfectamente válido, legal y todo, pero me dio un miedo gigante a la disrupción en el fondo. Y ahí fue como creo que hay que invertir en esto y hay que investigar esto.
Y cuando decidiste hacer ese cambio, ¿también ya estaba en proceso la venta de Dark Glass
No,
o
eso
en
fue
un
mucho.
momento
No,
iba de la mano?
eso fue, no, no, eso fue mucho. Esto fue. Darla se vendió hace un año y medio, en 2022. Esto fue 6 años antes. De hecho, sí, o sea, yo fui como. Fue CEO de las dos empresas del 2019, 2018, 2019. No, 2018, por un año, más de un año, y eso fue complicado. Pero sí, o sea, y no lo se fundó el 2018, o sea, estuve 4 años siendo dueño principal de Darklass mientras Neverland estaba como
Ya,
partiendo.
ahí viene una super pregunta, porque
son productos que están en la misma industria, pero son paralelos o pueden conversar entre ellos de cierta manera. Lo digo, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, porque el producto principal de Neural hoy es
Quad Cortex,
que es, digamos, una pedalera que permite, digamos, emular diferentes sonidos, diferentes setups, y en el fondo llevar contigo todo eso sin la necesidad de tener todo ese hardware.
Exactamente.
Creo que lo dije bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Yeah. Y tienes, si cantas, tocas guitarra, bajo, tienes todos los modelos, toda la digitación de mucho equipamiento digitalizado dentro del producto, entonces no tienes que cargar tus amplificadores, parlantes, micrófonos para grabar o para tocar en vivo. Y además tienes un catálogo gigante de productos que vienen dentro, y lo que no está dentro igual está en el cloud. Gente puede crear sus propios modelos de, usando un feature que se llama Neural Capture, puedes conectar tu amplificador o tus pedales al Quad Cortex y creas un modelo digital de eso en 5 minutos.
Wow.
Y se lo puedes guardar y lo puedes compartir también. Y hay una comunidad gigante ahora online con decenas de miles de usuarios y decenas de miles de contenido creado por los usuarios que tú puedes explorar. Por ejemplo, puedo irme ahora al cloud, si quiero tocar una canción de Metallica, puedo poner Metallica, qué sé yo, Master of Puppets, guitarra, y me van a salir 100 presets que suenan, de que he hecho los usuarios, los puedo bajar, los puedo probar. Si quiero amplificar que no estoy en Quad Cortex, un pedal de distorsión, puedo hacer lo mismo y buscar modelos que la gente ha hecho. Eso te permite tener como, es como irte a eBay, pero todo es gratis y todo está en tu pedal instantáneamente.
Ya, voy a volver a eso. Estás haciendo la introducción, ¿por qué? Porque en algún minuto tienes los dos, las dos empresas, los dos productos. En el fondo podemos decir que estás doblemente emprendiendo. ¿Cómo fue eso?
Eso fue súper duro. Súper duro porque Douglas en ese tiempo tenía problemas de una empresa más madura, que son distribución, manufactura, problemas que son muy distintos a los de una startup de 6 meses. Es como tener un hijo adolescente y una guagua al mismo tiempo, en el fondo eres como papá soltero. Entonces no, papá soltero porque tienes un equipo, pero la responsabilidad y los problemas que tienes que manejar de un día, de un rato a otro, son muy, muy, muy distintos. Y eso fue difícil, sí.
Yeah. Y ahí, porque obviamente las distintas edades de esta empresa, una la creaste desde cero, la otra partía con un bagaje mayor, acudiste a alguien, fue tu propio capital, ¿cómo fue que se...?
Los primeros, el primer año creo que los financié yo con mi ahorro, en el fondo. Hicieron, el equipo era chico, eran 5 o 6 personas, pero pagar 5 o 6 sueldos con tu ahorro igual es duro. Y se me empezó a acabar la plata y queríamos hacer el Quad Cortex también. Y esto, en el peak, creo que éramos 60 personas trabajando full time. O sea, cero posibilidad de financiarlo yo de mi bolsillo. Y para ese entonces ya teníamos 2 plugins fuera. Los plugins, esa línea de negocio la envisionó y la maneja mi socio Pancho, que ya está en la entrevista, pero está enfermo hoy día, justo. Bueno, y así partimos Neural, porque Pancho trabajaba conmigo en Darkglass. Y yo quería hacer el Quad Cortex, y Pancho es productor y él siempre quiso hacer plugins. Entonces dijo, podríamos hacer plugins Darkglass, sería genial. Y eso en el fondo como que lo manejó él, en el fondo. Él encontró los primeros developers. Y nos dimos cuenta de que combinar plugins y Quad Cortex bajo una nueva empresa tenía mucho más sentido que hacerlo bajo Darkglass, y así fue como así fue como partió Neural, en el fondo, como marca aparte.
Está súper bueno eso, porque la siguiente pregunta es, ok, viste este miedo a lo mejor a la innovación y quisiste evolucionar, y esa evolución fue Neural. ¿Cuál es el objetivo de Neural? ¿Cuál era el main focus de Neural? Esto es lo que hace.
Con el Quad Cortex, bueno, con el Quad Cortex fue la pregunta de qué tipo de producto van a usar los músicos en 20, 30 años más. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿podemos hacer eso 10 veces más rápido? O sea, hacerlo dentro de 2 o 3 años en vez de 20 o 30. Y cuando nos hicimos la pregunta de qué tipo de producto usarían los músicos, la idea de una pantalla táctil, que en el 2016, aunque no lo creas, no había ningún producto con pantalla táctil musical, en el fondo. Y era raro porque el iPhone llevaba ya 10 años en el mercado y todos los teléfonos tenían pantallas táctiles y tablets existían. Que no existiera un pedal de guitarra con pantalla táctil era como bien raro. Obviamente iba a ser un IoT device conectado a la nube con Wi-Fi, cosa de poder hacer firmware updates sin cables, sin bajar un driver como una impresora, que casi todos los competidores funcionan así hoy en día. O sea, hay productos que Fender lanzó un producto hace 2 meses que para actualizarlo tienes que bajar. Es ridículo, o sea, es como actualizar una impresora hace 10 años, no tiene ningún sentido. todos los features en el fondo fueron como súper claros cuando nos dijimos, ok, en 20 años más yo como guitarrista que me gustaría que mi producto fuera así. Y nos dimos cuenta de que no había nada así como prohibitivo en el fondo. Todo lo que se nos ocurría debería ser posible. No queríamos romper las leyes de la física en el fondo. Y sí, así fue el 4x3. Y con plugins era un poco más de democratizar el acceso a sonido de clase mundial con software. En el fondo, que en vez de comprarte un pedal Douglas de 400 euros o un amplificador de 2000, puedes comprar un plugin de 100 euros y tener exactamente el mismo sonido.
O sea, tenemos dos cosas, perdón que lo trate de resumir. Digo. Por un lado, la digitalización de la música a nivel profesional. Y por otro lado, las necesidades de 20 años hacia el futuro, hoy.
Exactamente.
Ya. ¿Hubo algún proceso, o sea, durante ese desarrollo, esa producción, ese lanzamiento, hubo algún involucramiento de los estamentos de startups de acá de Finlandia?
Bueno, como te contaba, el 2018 teníamos dos plugins afuera que estaban vendiendo súper bien, pero para desarrollar el Quad Cortex necesitábamos contratar a mucha más gente de la que podemos financiar con nuestro bootstrapping en el fondo. Y ahí fue cuando decidí levantar capital por primera vez, que fue el 2018.
Ya. Yeah. Ese fue como un semilla, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Sí, sí. De hecho, fue un angel investment. Fueron dos. El fondo se llama Contriver Ventures. Y son dos emprendedores de Estonia que crearon una empresa que se llama... que es Future Play o Playtech. En Tartu, en Estonia. Voy a buscar el nombre. Pero sí. Reini y Rein se llaman. Y... IPO, 1000 y tantos millones de euros, el market cap, y que después de la IPO los dos se salieron. Y tenían mucha plata. Muy inteligentes también, o sea, brillantes los dos. Y los conocí en un seminario de emprendimiento.
¿Empezaste a ir así como a este típico ecosistema de
emprendimiento? Un amigo era como uno de los exponentes, de los guías, no sé cómo decirlo, del seminario. Él me invitó. Y sí, fui. Y me senté al lado de uno de ellos y estaba dibujando esquemáticos porque era ese tema como de los startups, era como súper aburrido, así que me puse a dibujar circuitos en el cuadernito que me dieron para anotar preguntas que no tenía nada. Sí, empecé a dibujar circuitos y el tipo que está sentado al lado mío era el CTO de esta empresa de videojuegos, o sea, era igual el ingeniero técnico. Y empecé a mirar los circuitos, después de suerte almorzamos como uno al lado del otro para el almuerzo. Y me preguntó qué estaba dibujando, y le conté de Neural, y me dijo, ¿cuánto llevan? ¿Cómo van las ventas? Y en ese tiempo que sí, habíamos recién lanzado un producto, el Nameless Plugin, que fue como el producto que nos puso en el mapa, con nuestro segundo plugin. Me dije, sí, mira, lanzamos un producto nuevo, y hemos vendido, qué sé yo, 50.000 euros en 2 semanas. Y me dijo, ah, ¿y la empresa cuánto tiempo tiene? No, la fundamos hace 6 meses. Y me dijo, eso es muy inusual. ¿Necesitas inversión? Y le dije, de hecho, justo, sí. Y me dijo, te invito a cenar hoy día. Y me invitó a cenar. Yo estaba con mi ex señora, de hecho, estaba conmigo en el seminario. Fue en el Airbnb, le conté. Le dije, voy a salir a cenar con este tipo. Me invitó a cenar y creo que 3 semanas después tenía un giro de 200.000 euros en mi cuenta. Pasé súper rápido.
Wow.
Y al mismo tiempo habíamos igual aplicado y ganado un R&D loan, que es un préstamo de Business Finland, que es como Corfo,
como el Corfo local.
De hecho, el equivalente a Corfo. Sí, tenía un préstamo para el Quad Cortex de 350.000 euros, pero tenía que financiar más de la mitad de eso de alguna otra forma. O sea, era un proyecto de medio millón de euros, algo así. Y ellos pueden poner 350, pero yo tenía que de otra forma conseguir el resto. Y el resto fue este angel, esta inversión ángel. Y ahí en fondo convertí, o sea, pasamos de tener 0 inversión a 500.000 y tanto. Y eso nos ayudó a dar como la primera, como empezar a contratar gente ya más agresivamente y empezar a escalar el tema más rápido.
¿Cuánto tiempo llevó en desarrollar la pedalera? Ya en ese punto.
Yo creo que 4 años.
¿Cuatro años?
3, 4 años.
Sí. Wow.
O sea, la cantidad de cosas que tienen que salir bien ahí.
No.
Está desarrollando computadoras de cero.
No lo pongo en duda, solo que es que encuentro increíble de que siga siendo un producto del futuro y se tomó 4 años en desarrollar.
Sí, y salió hace 3 años. Así que 7 años desde la incepción hasta ahora y todavía es como, en cuanto a prestaciones, todavía es número uno. O sea, él en su categoría es el número uno de Estados Unidos y ha sido número uno desde que lo lanzamos. Y en Europa, en Toman, que es la tienda más grande de Europa, de productos musicales, el producto número uno en la tienda entera.
Wow.
O sea, no hay ningún micrófono Shure o piano Yamaha o guitarra Fender que venda más unidades que el Core Cortex.
Se lanzó hace 3 años. Uh-huh. Toda la experiencia que ya había acumulado con Dark Glass y los ahora amigos, en su momento cliente, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿ayudó a que la penetración fuera más fácil?
Un montón. O sea, ¿quién fue? Michael Dell. Vi una conferencia de él cuando estaba recién partiendo el 2010. Y decía que cuando estás empezando una empresa desde cero y no tienes nada, es mentira que no tienes nada, siempre tienes algo. Y tienes que buscar cuál es tu ventaja más grande que puedes aprovechar. Y puede ser cualquier cosa, puede ser tu relación con clientes, tu relación con lo que sea, en el fondo. Tienes que buscar como qué assets puedo creer que yo por ahí no ni siquiera sé que tengo. Y hacer como una auditoría de qué contactos, qué cosas puedo, como qué palancas puedo usar para lograr mi objetivo. Y me di cuenta que sí, tenía relaciones muy buenas con grandes nombres en la industria. Gente que me quería y me creía porque Douglas tiene una reputación súper sólida. Y yo como emprendedor tenía una reputación súper sólida por Douglas. Y sí, eso me ayudó. Fue clave. O sea.
Porque igual estamos hablando de un producto que, en cuanto a valor final, no digo lo premium, el valor final, porque es distinto, es un ticket más elevado que comprar un Sorreal.
O sea, es el pedal más caro del mundo, yo creo.
Yeah. Estamos hablando de $1,800, 1,800 euros.
Mil, sí, algo así.
Yeah. Ahora la verdad es que ya hay la banda contigo.
Claro, exactamente. Y puedes usar una banda entera con un producto.
Ya. Yeah.
Puedes conectar 3 guitarras y un micrófono.
Eso pasó hace 3 años. Ahí comenzó el despegue que te tiene hoy y aquí. Que te tiene hoy aquí, digamos, como el emprendedor premiado, el coming through de este 2023, donde el mismo presidente de Finlandia le entregó el premio.
Sí. Sí, o sea, claro, gran parte de eso fue como que estamos haciendo un producto en Finlandia que es como número uno en su categoría en el mundo. Y obviamente hemos exportado y el 99% de las ventas son de afuera. Entonces, a los finlandeses le reconocen mucho cuando alguien innova acá y genera exportaciones, cuando no extraes capital de afuera y lo dejas en el país porque pagas sueldo acá y pagas impuestos acá. Así que sí, el reconocimiento creo que fue en parte de eso.
Y la evolución de ventas, porque yo leí por ahí, creo que espérame, aquí me voy a apoyar. Dale. El 2018, 500.000. 2019, 2.2 millones. Uh-huh. Estamos hablando de dólares. 2020, 6,6.
Euros. Millones de euros.
Ah, euros, perfecto. Sí. 2022, proyección era 30 millones.
2022... Sí, 29 millones, sí.
Yeah. Uh-huh. ¿Y este 2023 cuál es la proyección? Porque como que venís.
Sí,
doblando, triplicando cada año.
El crecimiento es más lento este año porque ha sido un año súper difícil, macroeconómicamente, o sea. Pero sí, vamos a crecer, no tanto como queríamos, pero igual creciendo rentablemente y el año que viene estamos teniendo proyectos entre 40 y 45 millones.
Yeah. Ahora, el mundo de la música, uh-huh, de cierta manera, si bien es grande, en algún minuto se vuelve limitado, sobre todo pensando en los profesionales.
Sí.
¿En qué momento llega esa meseta? Y, perdón, no quiero que me conté el secreto de la salsa, pero me imagino que tienen que venir cosas adicionales, como tú dices, la venta de los plugins, la nube y una serie de otras cosas que te va a permitir seguir ahí.
Sí, las mesetas son súper comunes, creo, y sobre todo en industrias de escala limitada como la música. El desafío más grande. De hecho, la competencia no es tan complicada porque en un producto como el Quad Cortex, sí, hay muy buenos competidores, hay empresas muy buenas ejecutando en este espacio, pero son muy pocas, en el fondo, porque la barrera de entrada es súper alta. Desarrollar un producto como este es súper difícil, demora un montón de tiempo y necesitas un montón de expertise súper, súper específico, súper calificado, que es muy difícil de encontrar. Entonces, las barreras para meterse a competir en esto son súper altas, aún para una empresa como Fender, una empresa grande.
Yeah.
Así que si bien hay buenos competidores, pero no son muchos. O sea, si le ganas a 3 o 4 productos, está ahí. ¿Sí? Pero sí, el problema es la escala. Sí, y creo que es un problema que estamos como... Creo que el enfoque ahora es, en el fondo es anteponerse y sobreponerse a eso, en el fondo. ¿Cómo logramos dar el salto de el nicho en el que estamos, de los instrumentos en que estamos, los estilos de música en los que estamos, y hacer los productos más atractivos para una gama más amplia de usuarios? No solamente en cuanto a qué tipo de música hacen, pero qué tipo de instrumento tocan y todo. Y creo que la siguiente como explosión de crecimiento va a venir de competir y posicionar productos nuevos en esos estilos, en esos nichos nuevos.
Como más digital.
Más digital y también un poco más variado. Creo que, o sea, la tecnología que desarrollamos para los plugins y para el Core Cortex se pueden aplicar y pueden revolucionar mucho más que el sonido de la guitarra digital. Y en el fondo un poco eso. Es es poder recrear ese éxito usando la misma tecnología base, pero creando productos que puedan darle valor a usuarios de otro estilo.
Perdón, aquí. Yo sé que estamos en la hora, pero. ¿Sí? La tecnología que tiene el Quad Cortex permite que el Quad Cortex también vaya aprendiendo de lo que yo le voy entregando, ¿no?
Más que aprender, en el fondo, es un computador, entonces, como que puede hacer lo que tú quieras. Podemos hacer. Puede hacer que el pedal se transforme con updates, en el fondo, con firmware updates.
Claro. Porque tú dijiste que, por ejemplo, yo puedo inventar un sonido. Estoy inventando.
Sí.
Y meterlo al Quad Cortex, el Quad Cortex lo va a entender, lo va a emular y lo va a guardar. Entonces, en el fondo, claro, en este rol no está aprendiendo por sí solo, pero sí tiene la capacidad de tomar lo que yo le voy haciendo el input, ¿no?
Sí, aprende y esa capacidad de aprender igual se va a expandir en el futuro. Y eso va a ser grande. Y además, o sea, el Quad Cortex tiene toda la plataforma está desarrollada para poder ser lo que nosotros queramos, en el fondo. A mí siempre me fascinó la idea de la gente que diseñó los primeros computadores para usar, en el fondo. Lo sorprendente que tuvo que haber sido para ellos cuando gente escribiendo software para sus máquinas hacían que las máquinas se transformaran en cosas que ellos nunca envisionaron, por ejemplo. La gente que hicieron los primeros computadores nunca podrían haber preveído que los computadores se usen de esta forma ahora, pero tampoco un año después de que lanzaron los primeros modelos. Y ese concepto siempre me fascinó y siempre quise crear un producto que tuviera ese potencial. Que en el fondo el hardware, la plataforma está diseñada para ser súper flexible. El poder de procesamiento es súper alto y tú con software puedes en el fondo adaptar el producto a que sea lo que tú quieras, pero los mismos usuarios también pueden usarlo de formas que tú no puedes prever. Así que sí, mucho el crecimiento va a venir de seguir escribiendo software para el Quad Cortex y seguir expandiendo las capacidades que tiene. El Quad Cortex tiene todo para ser la mejor unidad vocal del mundo, por ejemplo, tiene la CPU, tiene la circuitería analógica para micrófonos. No hay ninguna razón por la cual no debería ser eventualmente el procesador vocal más exitoso del mundo, por ejemplo. Es un tema
de software. De que lo prueben y que lo vayan.
Y que nosotros desarrollamos también los modelos, los procesadores para el producto.
Hace poco lanzaste un plugin de la mano de un artista. Lo tengo anotado acá.
Mateus.
PliniX.
PliniX, sí.
¿Esa es una cosa que se va a empezar a repetir también? O sea, ir sumando más artistas que están...
Tenemos de hecho, la gran mayoría de nuestros plugins son con artistas.
Yeah.
Creo que 2/3 son con artistas, o puede incluso más. Yeah. Sí, eso ha sido súper... Ha sido una... En cuanto a negocios, ha sido una muy buena medida porque nos ha permitido... Al comienzo de la empresa fue clave porque nos permitió acelerar nuestro crecimiento, nuestro reconocimiento de la marca, apoyándonos de la credibilidad y el alcance de los artistas en sí. Se les paga un royalty, así que ellos tienen un interés que el producto le vaya bien. Y esa como copromoción ha sido súper valiosa para nosotros, no solamente para generar ganancias vendiendo muchos productos, pero también en construir una marca que es súper reconocible por los fans de los artistas. Así que sí, de hecho, Pliny fue el primer artista con el que trabajamos. Pliny es uno de mis mejores amigos, de hecho. Volviendo a lo de las relaciones, yo era muy amigo del bajista de Pliny por Darklass. Y lo conocí un par de veces y nos llevamos bien, pero cuando se nos ocurrió esto de hacer proyectos con artistas, fue una de las primeras personas a las que le escribí. Y le canto la idea.
Perdón, quiero ir cerrando, digamos. Uh-huh. Algunas cosas que tienen que ver con el macro. Uh-huh. Por ejemplo, desarrollaste todo esto, tus dos negocios en Finlandia. Uh-huh. Siendo hoy destacado, obviamente, en Finlandia. Uh-huh. A los emprendedores chilenos, que son capaces de hacer mucho con poco,
uh-huh.
¿Deberían considerar Finlandia como un destino, a lo mejor, para venir a ocuparlo como HQ para sus soluciones?
Puede ser Finlandia, puede ser... es una buena pregunta. Depende mucho de la empresa, porque creo que muchos de los grandes startups en Chile han recreado estrategias y negocios que han funcionado muy bien en Estados Unidos, en Europa, para el mercado local, Chile o Latam. Y si esa es tu estrategia, no tendrías por qué irte. Y este es un poco mi problema con lo que decías tú de que los VC dicen que no es bueno dar los productos gratis. Creo que consejos tan generales que deberían aplicarse a todos son súper peligrosos porque cada empresa es única. Es como un juego de ajedrez en el fondo. Si yo copio la jugada por jugada de Gary Kasparov del 83, puede que mi hermano chico me saque la mugre porque es un juego de ajedrez distinto. O sea, no. Cada situación es tan única y la peor decisión en algún caso puede ser la única cosa que te puede salvar en otro. Creo que lo más sensato ahí es fomentar a la gente que piensen por sí mismos y que vean, que puedan ver con claridad el escenario único en el que están. Y en base a eso, tomar las mejores decisiones que pueden tomar en ese momento. Pero eso de Así quieres hacer algo con música, puede que sí, pero puede que Estados Unidos sea mejor. Creo que no me gusta mucho dar consejos tan generales por eso.
Está bien. Lo que pasa es que te lo preguntaba porque particularmente en la página de Business Finland dice que Finlandia anda buscando siempre emprendedores que tengan ideas, que busquen ser soluciones a nivel global.
Sí, o sea, mira.
Y eso es un poco distinto a, no sé, pues, al desafío de un Corfo, que el Corfo te dice, lógralo aquí y después vea cómo se expande.
Ahora mira, sí, yo creo que, o sea, si me preguntas cómo es Finlandia un buen país para emprender, sí, o sea, hay estructuras gubernamentales que son súper bien manejadas, hay acceso a un montón de capital, hay hartos emprendimientos que les ha ido muy bien. Así que hay un ecosistema no tan maduro como en Suecia, por ejemplo, pero igual bastante maduro. Así que sí, o sea, si me preguntas, ¿es Finlandia un buen lugar para emprender? Sí, claro, y lo elegiría, ¿no? Lo más probable es que sí. Pero sí, o sea, depende. Si estás en Chile, pero quieres hacer una cosa que por ahí sea más local, es distinto.
Claro.
Son empresas mucho más grandes que las mías se han fundado y se han ejecutado solamente en el mercado chileno o en Sudamérica, y obviamente para esas personas no irse fue una muy buena decisión. Claro. Depende mucho del caso.
Estuviste mucho tiempo sin ir a Chile, entiendo.
Sí. Uh-huh.
Y creo que estuviste allá el año pasado.
Uh-huh.
Ahora esa posibilidad, entendiendo el estado donde está Neural, ¿te permite más volver a Chile o
sí,
lo dejas más como para recreación?
O sea, no, voy solamente a ver a mi familia.
Yeah.
Sí, voy a ver el 21 de diciembre, de hecho.
Ah.
Sí. Yo voy a pasar un par de semanas en Chile con mi familia y todo.
Yeah.
Pero sí, voy netamente a relacionar con mis viejos, mi hermana, mi sobrino.
¿Y el Quark Cortex?
Uh-huh.
¿Es líder también allá?
Es una buena pregunta. Es posible.
Como el profeta de su tierra.
O sea, igual, el precio es tan alto que no me sorprendería que haya unidades que por ahí en Europa no son tan exitosas porque la gente pagar 1.080 euros es caro, pero
claro.
No es prohibitivo. En Chile son, qué sé yo, para gente que tiene meses de sueldo, que está un montón de plata. Así que igual lo entendería si no fuera, pero es una buena pregunta. Hay que preguntarle a Rodrigo García
de
Overdrive.cl.
Oye, para cerrar.
Uh-huh.
Chileno, habla español o chileno. Aquí en Finlandia aquí me han dicho, ustedes no hablan chileno. Un mexicano me dijo, tú no hablas español, hablas chileno y
sí,
no se entiende.
Sí, verdad.
Pero me imagino que también para los negocios inglés, y llevas harto tiempo viviendo acá, finlandés también.
Un poco, finlandés decente.
Ya, como para cosas diarias.
O sea, sí, cosas diarias no hay problema.
Ya. ¿Qué tan complejo es esa mixtura de idiomas?
Son tan distintos que no es tan compleja. De hecho, creo que el español ayuda mucho al inglés porque hay muchas palabras que son súper como intricadas o rebuscadas en inglés, que en español es la palabra como estándar.
Yeah.
Y si la traduce, gente que como, wow, tiene una palabra súper extensa, como, sí, porque estoy robando la mitad de las palabras de mi idioma natal. No, para nada. Creo que sí. Me sabes en aprender italiano y francés, qué sé yo, porque son fáciles. Creo que por ahí puede haber más confusión porque son tan cercanos que es fácil usar o conjugar un verbo incorrectamente, porque pero cuando son tan lejanos entre sí, la gramática sobre todo es tan lejana entre sí, creo que no, están como súper bien divididas.
¿Y cuando fuiste a donde el presidente a recibir este premio de la empresa que explotó este año? ¿En inglés, en finlandés? ¿Cómo?
De hecho, di un discurso. El presidente dio 4 premios a distintas empresas por distintas razones ese día, y la ceremonia fue con nosotros, con otras 3 empresas, y me pidieron a mí que diera el discurso en nombre de la mía, pero también del resto de las empresas.
Ajá.
Y me dijeron que tenía que ser en inglés.
Ah, ya.
Y lo hice en inglés, y después del discurso, estaba súper nervioso igual, me dijeron que fue el primer discurso en inglés que se ha hecho en el Palacio Presidencial en la historia de Finlandia.
Wow.
Menos mal que no me dijeron, si no me dijeron. Ahí sí que me desmayo. Y me dijeron, esto es como el comienzo de una nueva era en la política finlandesa, en el fondo, como de abrirse más y reconocer más como hay gente que viene de afuera y todo. Así que, no, eso fue todo en inglés. Y el presidente, conversamos, pues sí, 2 minutos, porque estaba súper ocupado. Pero sí, todo en inglés, y fue súper, súper encantador, súper amable.
Douglas, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, un placer.